con Raúl Frías Lucio.
Qué gusto que esté con nosotros en el tema sobre la mesa, en ausencia de Raúl Frías. Soy Víctor Hugo Hernández, le doy la bienvenida y comparto en esta ocasión el tema sobre la mesa con mi buen amigo Lalo Manzanares. Lalo, te saludo con afecto desde
Víctor,
Veracruz.
Igualmente, saludos Víctor, muy buenas tardes.
Vaya que tenemos un tema para comentar, mi querido Lalo. Yo quisiera tocar el tema de los debates en general, pero también en lo particular, incluyendo también algo del tema de Veracruz, que es sumamente interesante por la importancia que tiene este estado en lo que tiene que ver con la sucesión a la gubernatura. Pero vamos primero con el debate que busca, que presentó a los candidatos a la presidencia de México. Quisiera tu impresión, te doy primero las mías, un primer adelanto. Creo que fue un debate en muchos sentidos mejor organizado, más ágil, más bien estructurado, sobre todo si lo comparamos en función del primero, que para mi gusto dejó mucho que desear y para el gusto de muchas personas y que resultó particularmente acartonado. Vimos también así, como producto de este diseño, pero también como producto de su propia preparación, hay que reconocerlo, a candidatos más preparados, más asertivos, más críticos, con mejores estrategias, con mejores capacidades para confrontarse. Y creo que sí vimos un debate ameno en muchos sentidos. Creo que sigue siendo exageradamente largo, pero también creo que sigue siendo muy saturado en cuanto a temas. Pero me gustó la agilidad, me gustó las respuestas, las contrarrespuestas, los señalamientos que se dieron en materia de señalamientos visuales, que también es importante. ¿Qué te puedo decir de lo técnico? Los enfoques creo que fueron correctos, si acaso alguno que otro problema de iluminación, pero creo que en general estuvo muy bien conceptualizado. Que puede ser mejor, ni duda cabe. Que puede ser todavía mucho mejor y nos puede permitir aprender más cosas, ni duda cabe. Veremos qué pasa en el tercero. Pero de que fue un debate decoroso y fue un debate que nos dejó buenas lecciones, creo que sí. Ese sería el primer punto. El otro sería ganadores y perdedores, pero vamos primero con este primer comentario.
Coincido contigo, Víctor. Te vuelvo a saludar con mucho gusto a la audiencia también de Mega Noticias, desde luego del tema sobre la mesa. Coincido contigo. Es un debate con una mucho mejor estructura que el primero. Dicen que echando a perder se aprende. Y sí, por lo menos el Instituto Nacional Electoral, toda la gente que se encarga de organizar el debate, bueno, aprendieron de los errores del primero y los corrigieron y nos dieron, bueno, pues un buen formato. Las negociaciones con los equipos de campaña de cada uno de los contendientes a la presidencia de la República también funcionó a pesar de los cambios de último momento. Fueron momentos interesantes. También hubo momentos que desde mi punto de vista decayó un poco el interés o el dinamismo con el que se estaba llevando a cabo el debate mismo anoche de la noche de este domingo, Víctor. Y bueno, yo también vi a contendientes mucho más preparados, más dentro de su papel de contendientes, porque hay que tomar en cuenta que un debate, sí, sirve para hacer más que propuestas, argumentar que tus propuestas son las adecuadas en contra de las propuestas de alguna otra persona, en este caso de alguna otra candidata o candidato. Y tú tienes que presentar argumentos y contraargumentos cuando recibes un ataque. Entonces, ¿por qué? Pues porque en un debate también se debe de atacar. Pero, ¿y cómo atacas? Pues atacas con argumentos, atacas con documentos, atacas con los famosos cartelones, en fin. Pero de entrada un debate de buenas características técnicas, de buen nivel, digamos, de contendientes, los tres, ¿eh? Cada uno tiene sus áreas de oportunidad, desde luego que tuvieron sus fortalezas y estas, pues si quieres, las platicamos.
Bien, sí que es el segundo punto, porque el segundo tiene que ver con esas fortalezas y el tercero tiene que ver con las repercusiones en sí del posdebate y quiénes podrían haber salido ganadores. Vamos con ese segundo punto que creo es interesante. Y sí, coincido contigo, el comportamiento de cada uno de ellos fue interesante, claro, partiendo de la premisa de que es cierto, no solo tienes que responder y saber responder, o sea, argumentar, defenderte, y también proponer, porque algo que les criticamos mucho, pero que somos falsos, ¿eh? Porque bien que nos gusta el escándalo y queremos ver la sangre, pero también luego reclamamos que no hayan hecho propuestas. Entonces, ese es el dilema de los aspirantes, en que por un lado tienen que responder o atacar señalamientos y por el otro lado tienen que proponer. Entonces, es el arte de poder ahí combinar esas dos fórmulas que de algún modo pues te ayudan a quedar en el ánimo de la opinión pública. Sí vi a una Claudia, a una Xóchitl combativa, asertiva, hizo señalamientos puntuales. Por parte de Claudia Sheinbaum no vi respuestas contundentes, simplemente evasivas, respuestas como ese asunto ya es pasado, como ese asunto qué flojera hablar de los maridos, como ese asunto de no, denuncia, que son para mi gusto salidas facilonas que le dan puntos, en este caso, a Xóchitl Gálvez, porque finalmente claro, no se explica, no aclara, al menos en lo mínimo, y eso siempre deja la duda si fue verdad o mentira el señalamiento. Una Xóchitl muy inquisitiva, ahora sí mantuvo la postura, fue más fresca, más contundente, más enfocada hacia los señalamientos y también con esa capacidad para volver a revirar cuando no hubo respuesta, volver a insistir, sobre todo en un tema tan particularmente delicado como tiene que ver si habría o no castigo a los hijos del presidente, ¿no? Que es un tema que yo creo que sí está muy en el ánimo de la sociedad. Y el otro punto, por eso te pregunto y te decía yo del tercer debate, hizo referencia a Nale, que es una de las aspirantes en la gobernatura de Veracruz, donde tú conoces muy bien el tema, y la volvió a sacar a relucir con el tema de las casas y el enriquecimiento inexplicable, que creo que ha de haber sido muy, muy doloroso para esta exsecretaria, ¿no?
Sí, Víctor. Mira, si me lo permites, antes de ir al debate de Veracruz, ¿qué fue lo que yo vi durante este debate rumbo a la presidencia de la República? Sí, una Xóchitl más Xóchitl. Es decir, no tanto la persona que le dijeron que fuera en el primer debate, más siendo más ella, con un excelente control del tiempo, Víctor. De los tres debatientes, quien mejor manejó su reloj fue Xóchitl Gálvez y la que peor lo manejó fue Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum se quedó en ceros. En el segundo bloque, con un segundo para decir miente, nada más, mientras que Xóchitl Gálvez tuvo un minuto cuarenta segundos para poder atacar, sabiendo que no iba a obtener respuesta ya por parte de Xóchitl. Incluso se atrevió a decir, pues yo le doy de mi tiempo, obviamente no se puede. Y también hubo un momento, porque no lo supo manejar Claudia Sheinbaum durante todo el debate, hubo un momento en el que era Xóchitl y Jorge Álvarez Máynez, Jorge Álvarez Máynez y Xóchitl, y Claudia simplemente estaba pues de observadora, ahora sí como viendo un partido de ping pong o de tenis, moviendo la cabeza de un lado hacia el otro, porque aparte no hubo reacciones. Y dentro de lo que manejabas de las propuestas, para eso es el minuto inicial, Vic. En un minuto tú debes ser capaz de lanzar tu propuesta sobre el tema y en tu bolsa de tiempo de los 5 minutos... ahí ocupas para atacar, para argumentar y contraargumentar, que fue prácticamente lo que yo vi de una Xóchitl Gálvez e incluso hasta de un Jorge Álvarez Máynez, que de él me llama mucho la atención porque se dirige a Claudia Sheinbaum, incluso muchos medios de comunicación lo hacen, le ponen doctora Claudia Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez se refiere Jorge Álvarez Máynez como la candidata del PRIAN. Y luego se enoja Jorge Máynez cuando le dicen esquirol, ¿no? Pero son de las cosas que a mí se me hace un poco extrañas. Incluso algunos medios de comunicación en las plecas le ponen doctora Claudia Sheinbaum, a diferencia de Jorge Álvarez Máynez, que le ponen Jorge Álvarez Máynez o Xóchitl Gálvez. Cuando los tres tienen un título profesional, ¿no? Pero son de las cosas que te digo pueden dejar o pasar desapercibidas, sin embargo yo las noté el día de ayer. Y sí hace mención a Rocío Nale García, la candidata al gobierno del estado de Veracruz, en el ojo del huracán los últimos 20 días. Por un enriquecimiento inexplicable, por el tema de sus casas, por el tema de cuánto paga de luz en su casa de Villahermosa, Tabasco, que son 33 pesos, y pues ni modo, no le quedó de otra a Claudia Sheinbaum más que quedarse callada, gris, opaca y defensora de la 4T en exceso, desde mi punto de vista. ¿Le sirvió el regaño del jefe? Pues lo llevó a cabo el segundo debate.
Esa fue otra, ¿no? Que sí, finalmente sí resolvió ese asunto del regaño del jefe, porque ahora sí habló de la obra de Andrés Manuel López Obrador y en varias ocasiones tuvo que reconocer el papel de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se ve que sí hubo ahí una consigna y una llamada de atención muy sensible. Pero oye, volviendo a los ganadores y perdedores, el postdebate, porque ya sabemos que finalmente esto es muy residual, ¿no? Finalmente, hay quienes consideran que es poco el impacto que tienen estos debates ante la opinión pública, pero sí tienen un efecto muy fuerte en quienes opinamos, en el famoso círculo rojo, ese famoso círculo formado por periodistas, opinadores, comunicadores, la información que se publica, la publicada, ahí sí repercute mucho el ánimo, que termina luego afectando a otros. Pero ¿quién ganó? ¿Quién perdió? Te preguntaría.
Mira, desde mi punto de vista, la que pierde es Claudia Sheinbaum. De eso lo escribí yo en mi cuenta de X desde la noche de anoche, justo al terminar el debate. ¿Por qué perdió? Prácticamente por lo que acabo yo de argumentar. No supo controlar su ira, no supo controlar su enojo, no supo manejar bien los tiempos y no supo defender la 4T sin que se viera una copia de Andrés Manuel López Obrador. Si está la etiqueta en Claudia Sheinbaum de que es una copia del actual presidente de México y ella dice que no, que es continuidad con cambio, eso no lo demostró el día de ayer. Ayer demostró que era continuidad por obligación de una continuidad. Y esto, yo no estoy en contra de los planes transaccionales, al contrario, los promuevo. Pero una cosa es un plan transaccional y otra cosa es decir las mismas mentiras que se dicen todas las mañanas en voz de Andrés Manuel López Obrador. Y por ese es mi punto de vista. O sea, la gran perdedora para mí es Claudia Sheinbaum y obviamente al no tener posibilidades Jorge Álvarez Maínez de remontar y de poder ganar, bueno, pues la ganadora desde mi punto de vista viene siendo Xóchitl Gálvez, ¿no?
Que pondría los tableros en 1-1, porque finalmente la percepción que quedó es que el primer debate lo ganó Claudia Sheinbaum y segundo debate lo ganó, que coincido contigo, Xóchitl, lo que demostró o demuestra que sí hay batalla, que va a ser muy interesante lo que venga por delante.
Exacto.
La otra pregunta, tendríamos que, bueno, en cuanto a la opinión pública, ¿quién la va ganando? A tu juicio, en el posdebate, en las argumentaciones. Yo en lo personal creo que han sido más favorables a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum, aunque también esto nos conlleva a tratar de analizar mentiras y verdades. ¿Las viste en esta ocasión de nuevo?
Sí, claro, de los tres, de los tres. Déjame, empiezo por Jorge Álvarez Maínez. Al ser un candidato que no tiene nada que perder y mucho que ganar, eso le permite mayor frescura y soltar una serie de propuestas de campaña muy interesantes, ¿no? La reforma fiscal que se necesita y demás. El problema es que se extralimita en sus propuestas, es decir, hay propuestas que son completamente inviables o simplemente reitera, por ejemplo, lo del salario, ¿cómo le vas a hacer? Xóchitl Gálvez dijo, bueno, pues hablaré con los empresarios, eso le causa críticas por parte del equipo de Claudia Sheinbaum, pero pues, ¿quiénes dan los sueldos? Pues los empresarios. ¿Quiénes son los que sufrirían con una reducción de la jornada laboral y con un incremento al salario mínimo? Bueno, pues a final de cuentas son los empresarios, entonces se tiene que acordar entre todos. De ahí en fuera, pues obviamente las otras dos candidatas hablaron, pero también dijeron o medidas o verdades a medias que terminan siendo mentiras o con datos completamente falsos, ¿no? El tema de la inflación, falso, el tema de la gasolina, falso, el tema de la generación de empleos en la Ciudad de México, completamente falso. Es decir, datos que a la postre y ahora están saliendo a la luz. En ese sentido, el posdebate en redes sociales lo puede estar ganando Xóchitl. ¿Por qué? Porque se están cayendo los datos, tal y como se caen los datos de los otros datos del gobierno federal, pues se caen de la misma manera. Es como dijo Rocío Nale en Veracruz, le dijo a Pepe Yunes, no, es que tú eres muy ignorante porque Dos Bocas ya está produciendo, ya está refinando. Hoy Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina, Víctor, dijo que pues han tenido retrasos, ¿verdad? Y volvió a prometer una fecha. Entonces, se dicen muchas mentiras que, pues ahora sí que gracias a los que estamos atrás de la verdad, pues es cuando empiezan a salir a la luz. Más mentiras de Claudia Sheinbaum que de Xóchitl Gálvez.
Interesante el análisis. Oye, Lalo, bueno, y finalmente, y por razones de peso también, y rápidamente, el debate de Veracruz repercute en el ánimo del electorado, ¿crees que impacte en la ecuación de las simpatías y las encuestas? Y menciono Veracruz porque es un estado importante y porque estás tú ahí.
Yo considero que sí, por lo menos en este primer debate se vio a una Rocío Nale muy enojada, muy molesta, con mucha falta de inteligencia emocional, que la terminó mostrando tal como quizá ella no quiso verse, ¿no? Como una persona completamente fría y grosera.
Ahora bien, rematando y terminando con el debate nacional, ¿crees que lo que pasó el día de ayer termine repercutiendo también en las encuestas próximas?
Considero que afianzó cada equipo su voto a favor de cada uno de los candidatos y probablemente tuvo la oportunidad Xochitl Gálvez de retomar algunos indecisos a favor de ella. Esto pues es una opinión extremadamente subjetiva, Víctor, lo vamos a tener que vivir el próximo 3 de junio.
Claro, totalmente de acuerdo contigo, pero en términos generales podríamos decir que fue un debate en el que salió favorecida Xochitl Gálvez.
Coincido.
Muy bien, mi querido Lalo, te mando un saludo afectuoso.
Gracias, igualmente, Vic, un abrazo.
Y este fue el tema sobre la mesa. En ausencia de Raúl Frías, Víctor Hugo Hernández le da las gracias y recuerde que este está presente en prácticamente todas las plataformas de comunicación y de redes. Gracias.
Tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl.